Elena recordada, que ahora te exhibes en el pilar. No recuerdas tu cabeza coronada por cabello reluciente sin igual. Acordaste que tu vieja acariciaba con sus manos pequeñitas de mujer.
Y vamos a volver esta mañana sobre un tema que sigue siendo objeto de polémica y que es la nacionalidad o el nacimiento, lugar de nacimiento de Carlos Gardel, sobre finales del mes pasado, cuando el 24 de junio, bueno, una vez más lo volvimos a escuchar al mago y volvimos sobre este asunto de dónde nació Carlos Gardel. Es bueno esta mañana detenernos en un análisis, en una investigación que aportó una perspectiva original en lo que han sido las sucesivas investigaciones en esta materia, porque aplicó los conceptos científicos y particularmente de la matemática y de la estadística para intentar llegar a una conclusión sobre esta polémica. Y esta investigación se plasmó en el libro Gardel, el muerto que habla, de Eduardo Cuitiño, que editó la editorial Fin de Siglo. Y esta mañana recibimos al autor, al licenciado en matemática, Eduardo Cuitiño. Bienvenido.
Muchas gracias a los patrones, muchas gracias Mauricio por estar
aquí. Bueno, un gusto que nos acompañes, Eduardo. Una perspectiva que hasta ahora no había sido transitada, esta de aplicar conceptos de la ciencia y particularmente de la matemática.
Es lo primero que se tiene que haber hecho, porque para resolver esta controversia lo que hay que hacer es una prueba de ADN. Y una prueba de ADN que es una prueba matemática. De un principio se tiene que haber recurrido a la ciencia, dejando las pasiones de lado, y ver qué dicen los números, la genética, la biología.
Ese camino está cerrado por ahora.
Ese camino es el camino que hay que transitar para resolver este dilema.
Pero por ahora está cerrado. El ADN por ahora no se puede hacer.
La justicia argentina lo ha negado. Hubo un pedido, creo, en el año 2008, y la justicia argentina lo negó, pero fue mal planteado, digamos, ¿no? No se hizo en la forma adecuada, digamos.
¿Por qué?
Porque el planteo ante la justicia argentina, de acuerdo a sus leyes, a su jurisprudencia, indica que cuando se quiere hacer una prueba de ADN, tiene que estar muy bien fundamentado por qué. Y el planteo lo llevó a cabo el Centro de Estudios Gardelianos de Buenos Aires, que está muy afín al origen supuesto francés, falso origen francés de Gardel. Y el planteo en otra forma fue, sabemos que es francés, pero por las dudas vamos a hacer una prueba de ADN, a ver qué pasa. Eso fue descartado de plano por la justicia argentina. El día que se plantee formalmente un pedido, tiene que ser muy bien fundamentado y como que sea casi obvio que sea falso el origen francés. Pero siempre está la posibilidad que la presidenta argentina y el presidente uruguayo se pongan de acuerdo y ellos manden un pedido. En un momento muy especial entre Uruguay y Argentina, que se aprestan a organizar el Mundial del 2030, el tema de Gardel está mal entendido. El tema de Gardel se piensa como una pelea entre Uruguay y Argentina, en absoluto. Gardel nació en Uruguay, se nacionalizó argentino. El tema de Gardel sería una forma muy hermosa, como él hubiera querido, de unir a los uruguayos argentinos.
Claro, claro. ¿Todo se puede resumir a números?
En mi forma de ver las cosas, los números son el camino para llegar a la verdad. Cualquier razonamiento que vos hagas, ya sea cultural, político, fundamentate en los números. Los números son el auténtico camino para llegar a la verdad de las cosas. Realmente. Los números no mienten, no tienen pasión, no se dejan impresionar por documentos falsos. Los números no le tiene miedo a las polémicas. Los números dicen verdades y hay que ser fiel a los números, a los documentos, pero vinculados con los números.
Uh-huh. Bueno, los números aparecen ya desde el propio título del libro, que es El muerto que habla, y El muerto que parla.
El muerto que parla.
El 48,
ahí está. Según mis cálculos, esa era la edad que tenía Gardel cuando falleció. Así como están planteadas las cosas hoy en día, unos piensan que nació en Francia en 1890, lo que piensa que nació en Francia en 1890 son la justicia uruguaya, nadie revocó una decisión del año 36, la justicia argentina, la UNESCO y la Enciclopedia Británica. La cultura uruguaya no existe. Va a existir la cultura uruguaya el día que se pruebe que reina acá. En el año 1883 o 1884 está la otra postura, defendida por los escritores tradicionales que defendieron la idea del origen Gardel, de uruguayo de Gardel. Ahora, pero Mauricio, si tú miras todos los documentos que Gardel firmó en vida, que son más de 10, que le permitieron comprar, viajar, vender, firmar contratos, votar, siempre se dijo nacido en Tacuarembó, Uruguay, en el año 1887. A mí los análisis estadísticas de altura, combinado con datos históricos, a mí los números me dicen que nació en 1887, que fue lo que elijo. Y al fallecer, tenía 48 años. Por eso el nombre, El muerto que parla, del libro.
Claro, claro. Hay otro documento que fue el testamento, ¿no?
El testamento yo analizo en el libro. El testamento para mí claramente es falso. Yo aplico la prueba más evidente que plantea el FBI, que es ante una caligrafía, analizar qué tantos saltos tiene la caligrafía. En las palabras largas, o sea, si nos pagaran $200,000, ¿sí? Y nos dieran 3 meses, practicamos la caligrafía de Mauricio Almada y la truchamos. Con un poco de práctica, letra a letra es práctica. Claro, letra a letra es fácil, le podés armar un collage. Hay que pensar en el mundo de 1935, ¿no?
Claro.
El tema son las palabras largas. Es muy difícil mantener un parecido en la caligrafía y mantener la cohesión de las palabras. Yo lo que muestro en el libro es que las palabras largas, tal como dice el FBI, tienen muchos saltos. Y la caligrafía verdadera de Gardel no era así. Era muy continua. El trazo era muy continuo. Sin embargo, en el testamento está lleno de saltos a un nivel estadísticamente significativo. O sea, demasiados saltos. Uh-huh. Es un collage letra a letra. Bien hecho. Letra a letra. Hay letras que son muy diferentes, ¿no? Nunca fue el testamento analizado bajo rayos X, por ejemplo. No, jamás. Letra a letra se parece, hasta por ahí nomás. Pero para mí la gran diferencia es que tiene muchos saltos. Y tiene saltos porque es falso.
Claro. Había un botín en juego allí, ¿no?
Había un botín en juego muy fuerte, ¿no? Por derechos de autor, de imagen, se ingresaron ingresos de más de $800,000 de la época, anuales. En el último año de vida, Gardel, solo en ese último año de vida, ganó $500,000. Imagínate después de la muerte de Gardel con películas en juego. Muchísimo dinero en juego había. O sea, era una razón más que suficiente para inventar una falsa biografía con un indocumentado, ¿no? Estaba todo servido.
Tú señalás también que Gardel tuvo una discografía prolongada en el tiempo,
sí,
como en pocos casos.
Muy prolífica, sí. ¿No? El mito de Gardel se basa también en mucho trabajo. Cuidado que mucha dedicación. Por lo menos 900 grabaciones. Hay gardelianos que me aseguran que llegan a 1500 siendo el cantante más prolífico de toda la historia. Pero no sé. Yo no lo sé.
Si llega tanto. Bueno, ¿y cómo ingresan los números y la matemática para sostener esta conclusión de que Gardel nació en Tacuarembó?
Bueno, de varios puntos de vista, ¿no? Es un análisis probabilístico. La altura es un elemento clave. La altura fue lo que primero analicé. Gardel en el año 1923 toma un documento que se llama la libreta de enrolamiento, que es una especie de credencial cívica, fue medido y medía 1,64 m sin zapatos. Y vos sabés que en el año 1904, en Florencio Varela, Gardel se midió 1,60 en un documento ante una detención de una semana en una comisaría. Entonces, bueno, yo lo que puse es en juego las dos teorías en base a esos datos. Puede ser que haya un más menos en los números, un franco segmento de error. Pero si Gardel realmente nació en Francia en 1890, el 11 de diciembre, entonces en septiembre de 1904, cuando fue detenido Florencio Varela, tenía 13 años y 9 meses, y ahí medía 1,60 m. De grande medía 1,64 m. ¿Cómo puede ser que haya pasado todos sus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años y creció solo 4 centímetros? No, no puede ser.
Cierra eso.
Pero si vos lo suponés nacido en 1884, para ese momento tenía 20 años. Ya completó su etapa de crecimiento. Por más que haya un margen de error, hay unos 4 centímetros de diferencia. No, lo más razonable es que haya nacido, de acuerdo a estadísticas de altura, que aparecen en los manuales de biología, en 1887, que ahí tenía 17 años, y le quedan unos centímetros para crecer. Sí. Para situarte un ejemplo que se pueda comentar por radio, ¿no?
Claro, claro. Hay otros que son un poquito más engorrosos.
Hay otros que son más engorrosos, argumentos más probabilísticos. Pero me parece que la parte más fuerte aquí, digamos, para los ojos de la justicia, es la parte genética. Gardel tiene una biología muy especial. Gardel nunca tuvo barba, una voz espectacular, única en la discografía mundial. Gardel tenía facilidad hasta para cantar sentado. Cantaba con total naturalidad, pero yo cantar sentado bien. Que los cantores así de élite se paran para hablar, no sé, estiran los brazos. No, él cantaba sentado bien. Una tendencia a engordar muy fuerte, concentrada en las caderas. Nunca tuvo acné. No tenía muelas de juicio, porque yo analicé fotografías que fueron tomadas de abajo, por ejemplo, una fotografía en la playa La Mulata, fue fotografiada abajo. Bueno, Isabel del Valle, que fue una de sus novias, dice que sí, que no tenía muelas, muelas de juicio. Parecía un niño, decía ella. Además, ella dijo que siempre le dijo que se llevaban 20 años justito. Ella nació en 1907, además, ¿no? Creo que a las mujeres Gardel nunca les mintió con la edad. Gardel, además, según los registros del director del museo de la cárcel de Ushuaia, actualmente hace unos meses, dijo que no solo Gardel estuvo detenido en Ushuaia en 1905, una época donde, si era nacido en 1890, tenía 14 años, tiene una gran tendencia a engordar. Pero además aún, digamos, sudaba mucho. Lo recuerdan como que sudaba demasiado. ¿Cómo puede ser que sube demasiado un tipo en Ushuaia? Había un tema hormonal. Había un fuerte tema hormonal en Gardel. Gardel tenía además, Nelson Vallardo lo plantea en sus libros, cambios de ánimo repentinos. Todo lleva a pensar, digamos, son demasiadas características juntas, combinadas, un gran problema hormonal que tenía Gardel.
¿Y de allí?
Hay una falla hormonal que tenía Gardel en su ADN y se la tienen repasado su padre y su madre. ¿Cómo puede ser que el padre y la madre ambos le pasaran esa falla? Si el coronel Escayola fuera el padre, tenía una falla. Para esa misma falla la tiene la madre, ¿cómo puede ser? Es algo raro, difícil de explicar. El coronel Escayola se casó con tres hermanas y no hubo ninguna falla. Claro, que además compartían el mismo material genético. Es rarísimo, porque con la primera esposa no pasó nada, no hubo ninguna falla. Con la segunda esposa tuvo siete hijos, tampoco pasó nada. Con la tercera esposa hubo una falla. ¿Qué pasó ahí? No, realmente ahí lo que está pasando, lo que se quiere ocultar, digamos, la familia Escayola, el coronel Escayola, lo que siempre quiso ocultar es que es un incesto. Un incesto, la tercera esposa no es la esposa, es la hija. Se casó con la hija. La tercera esposa, María Lelia, es la hija del coronel Escayola. Y eso, genéticamente, yo muestro un artículo de la revista Nature con una familia muy similar del norte de África, donde proviene además justamente la familia Escayola, donde se plantea una familia similar, totalmente similar, un esquema científico, están los números a la vista, el padre un nivel de hormonas por el techo, como era el coronel Escayola, claro, el Escayola tenía tantas mujeres, tantos hijos por ahí, porque tenían las hormonas por el techo. Pero sin embargo, presentaba una falla recesiva, y como hay un tema de consanguinidad, los hijos eran como Gardel, con la estatura baja, mucha tendencia a engordar. Yo no lo llego a mostrar en el libro por respeto al autor, pero hay una fotografía en internet de artículos donde se muestran chicos con hipogonadismo. Si lo comparas con una fotografía de Gardel en la playa, te das cuenta de que la geometría de su físico es idéntica. Entonces, si tú miras cuando falleció la segunda esposa del coronel Escayola, fue el 31 de diciembre de 1886.
Sí.
Claro, ¿qué pasó ahí? Bueno, se enteró, claro, que su hermana, que en realidad era su hija, estaba embarazada del coronel, enamorada de su padre. Y Gardel nació en los primeros meses de 1887. Ese es el punto. Uh-huh. Yo lo planteo es que si se quiere probar formalmente que Gardel nació en el Uruguay, podemos ir a los restos de Tacuarembó. Esa falla genética que está en el padre y la madre.
Esa es otra vía que no se había planteado hasta ahora, que no tanto ir a la Chacarita en Buenos Aires, sino
que es difícil, podemos empezar en Tacuarembó. Y ver que la ciencia, ¿qué es lo que dice? Ver los números, ¿qué es lo que dice? Ver la genética, el ADN, ¿qué es lo que dice? Y a partir de ahí, dejar un poco de lado la tradición oral de Tacuarembó y ver qué dice la genética. Y razonar en base a la ciencia.
Claro. En aquellos años, Tacuarembó era el departamento. La ciudad todavía no había nacido como tal.
San Fructuoso. Sí, el coronel Escayola, además estaba, lo que hoy es Rivera y Tacuarembó, eran todo un departamento llamado Tacuarembó. El coronel Escayola, sí, es el que hace una división y genera, era Colorado, ¿no? Genera el departamento de Rivera. El nombre de ciudad de Tacuarembó es posterior, sí. Ya es más en el siglo XX, si no me equivoco.
Claro. Eduardo, esta circunstancia de que rodeó al nacimiento de Gardel, fruto del incesto, de alguna forma cimentó la gran confusión que se arrastró durante siglos.
Claro, al fallecer la esposa, si vos veías un chico en la vuelta del coronel Escayola, si veían embarazada a María Lelia, si veían un chico hijo de María Lelia, solo ver el chico ya te daba razón a todo lo que había pasado. En un pueblo chico, enseguida la gente habla, piensa, razona, entonces ese chico había que esconderlo. La muerte de Blanca, la segunda esposa del coronel, en circunstancias muy dudosas, probablemente un suicidio el 31 de diciembre de 1886, obligó al coronel Escayola a esconder a ese chico. Y a partir de ahí, claro, hay un ocultamiento, lo que se puede deducir de ahí es complejo. Gardel sabía su origen. Y es interesante ver la figura de Gardel, porque con ese origen, ese señor llegó a la meca del cine en Estados Unidos. Es increíble. Lo más importante de todo esto, para resaltar, es cómo con orígenes tan humildes, tan complicados, se puede llegar muy lejos. Hoy en día la audiencia puede tener millones de problemas, pero inspírense en Gardel, fíjense a lo que llegó él. Él tiene 35.000 veces más problemas que cualquiera de nosotros. Él ocultando generó un misterio y generó un mito. La habilidad de Gardel para manejarse,
esa ambigüedad,
mintiendo, diciendo, escondiendo, generando un mito, un misterio.
Sí, pero no. Soy, sí, pero no. Te,
ese misterio nos mantiene vivo hasta hoy. Fue muy en bien. Nuestros corazones.
Señores, Gardel, El muerto que habla, es el título de este libro del licenciado Eduardo Cuitiño. Tenemos, Eduardo, trajiste dos libros para...
Dos ejemplares para sortear en la audiencia.
Entre la audiencia. Muy bien, queda aquí entonces a disposición de los oyentes para los que se comuniquen por el 2-902-3531 y allí vamos a hacer este sorteo de estos dos libros de Gardel, El muerto que habla. Yo le agradezco a su autor, Eduardo Cuitiño, que nos haya acompañado esta mañana.
Un placer estar aquí, Mauricio.
Hasta la vuelta.